Pues son las 7 de la tarde, comienza el enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cinco horas de radio, desde esta hora, desde las 7 y hasta la medianoche, a base de información, análisis y opinión, y también a base de algunas colaboraciones muy interesantes. Por ejemplo, hoy una página que tiene que ver con la historia de España, la haremos con José Antonio Martín Petón y con Javier Redondo. Hay un tiempo para la economía bien enfocada con Alicia González y con Susana Burgos. Hay un tiempo para aquellos que buscan trabajo con Javier Peña, que es el director del programa Madrid Trabaja y que hace una pequeña síntesis de sus programas, una pequeña píldora para el tiempo del enfoque. Y hay tiempo para la tertulia política a partir de las 10 con Javier Gallego, con Diego Carcedo y con Carlos Dávila. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. Para los que nunca hemos militado en un partido político, el mundo que los rodea y singulariza nos parece muy especial. Más allá de los carnets reglamentarios que la ley me obliga, no dispongo más que el del Real Madrid, en el que hay poco poder que reclamar, porque todo lo tiene un grupo de personas muy ricas dirigidas por el presidente del club, que es el más rico de todos. A diferencia de un partido político, mi militancia en el Madrid solo me obliga a pagar mis cuotas de abonado y solo me permite esperar éxitos en forma de campeonatos. Así que en ese sentido el club no se parece a un partido político porque suele cumplir lo que promete a socios y simpatizantes. Por lo demás, en el club la fe en la camiseta y el apego al escudo siempre viene de lejos. Es herencia de abuelos, padres, hijos, nietos. Sus expectativas siempre están definidas por la felicidad y la alegría de una victoria que nada tiene que ver con la que sienten los políticos cuando ganan. Ya quisieran estos, los políticos, que la fe de sus socios y simpatizantes, hinchas se decía antes, fuera tan sólida, tan rocosa como la que gasta el militante. En fin, el hecho de que el poder en los clubes esté muy concentrado y la posibilidad de que un socio pueda llegar a ser vocal o presidente son tan imposibles que las comparaciones son odiosas. Sin embargo, nos tiene dicho Rodríguez Zapatero cuando era presidente que presidente del gobierno podía ser cualquiera. ¿Y qué razón tenía Zapatero? Algo sí comparten socios y militantes. Cuando el que manda quiere, el club puede cambiar de dueño sin que haya una consulta previa. Cuando el que manda en un partido quiere, puede tejer alianzas imposibles e indeseables para las bases con tal de conseguir estabilidad en el poder. Los principios son eso, principios. Importan solo los finales. En el momento de escribir esto, que les estoy leyendo ahora, leo la noticia de que un grupo de bancos de inversión norteamericanos, con JP Morgan a la cabeza, han valorado al Atlético de Madrid en un mínimo de 750 millones de euros. Sucede que hay empresarios del petróleo israelíes y algún que otro magnate americano que parece estar moviéndose por lo que pueda pasar. Bueno, si ya cayeron el Milan, el Chelsea, el PSG, el City. Ni los clubes, por lo general, son de sus socios, ni los partidos políticos de sus militantes y mucho menos de sus votantes. Unos y otros son gobernados con decisión por lo que conocemos, por una expresión muy, muy política, muy española, los famosos aparatos. Los partidos tienen una lógica muy elemental, que no es otra que la de la consecución del poder, y por eso el ganar, ganar y volver a ganar se transforma en la política en poder, poder y mantener el poder. Pero el poder, miren, el poder se desvanece poco a poco, y cuando se puede perder, la ideología ya no es tan importante. Las amistades no son tan discretas. Las promesas evanescentes y empieza a actuar eso que el miedo trae siempre redactado a modo de consigna. Sálvese el que pueda. Y eso es lo que ha empezado a hacer el presidente de Castilla-La Mancha. Miren, el socialista Emiliano García Page, que a 9 meses de las elecciones autonómicas se malicia que puede perderlas y no por su trabajo, sino por el mal trabajo, no lo dice así, pero se le entiende, del gobierno de España a la hora de sumar apoyos para mantenerse en el poder. Son apoyos que en Toledo, en Guadalajara, en Cuenca, en Ciudad Real o Albacete y otras partes de España son tan incomprensibles como despreciables. Ahora, ¿qué le van a hacer una serie de televisión a Pedro Sánchez? Se empiezan a mover las sillas y a cojear las mesas y por eso una fuente socialista bien informada, así me consta, le dice a alguien de Voz Populi que cada uno hace lo que sea para salvarse en este momento. A medida que nos acercamos al 28 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas, iremos viendo movimientos comprensibles que nacerán del nerviosismo que provoca la posibilidad o la certeza de que se pueda perder el poder. Que lo pierda un dirigente político por su mala cabeza y peor gobierno sería lo normal. Que lo pierda por la de otro es lo que García Page empieza a considerar y desde esa posición se mueve y reacciona. Creo que no le gusta mucho el fútbol al presidente de Castilla-La Mancha y por eso ni siquiera un día como el de hoy le puedo recomendar que busque el calor y el apoyo emocional del Atlético de Madrid y de su afición. He dicho que los partidos políticos y los clubes de fútbol no se parecen mucho. Bueno, pues llegados a este punto, igual debería rectificar. Quizás se parecen demasiado.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En algún momento del programa de estas 5 horas, Javier Fernández Mar Domingo entrará en lo que creo que considera una provocación, que no pretende que sea así, ni mucho menos. Pero ahora es tiempo para la información. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en Onda Madrid, como cada día a esta hora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un accidente en la M40 Monte Carmelo, sentido a la 6, que genera 3 kilómetros de retención. Al margen de esto, destacamos dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Ciudad Lineal y A5 a su paso por Alcorcón. De salida, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la A2 en Torrejón de Ardoz y por la 3 a su paso por Rivas, en la A4 en Pinto, en ambos sentidos. Y ya en la M40 en Hortaleza, sentido a la 2 y en Coslada, en ambos sentidos. Mucha precaución en estas vías.
La movilidad es hoy noticia, además de por ese accidente que nos contaba Jaime Orejón en Monte Carmelo, sentido carretera de La Coruña. La movilidad es noticia a dos ruedas, porque se va a acabar el servicio Bicimad tal y como lo conocemos. El Ayuntamiento de la capital ha presentado un ambicioso plan para renovar todo el sistema de arriba abajo y terminar con aquello de que en mi barrio no hay bicis. No solo se amplía el número, sino que se renuevan todas y cada una de ellas. Mar García.
Madrid, ciudad para la bicicleta, con 611 estaciones, 7.500 bicis todas nuevas, 6 distritos de estreno: Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas, Canillejas y Barajas. Bicimat llega a todos los barrios. Ampliación histórica, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Histórica porque por primera vez Bicimat llega a los 21 distritos de la ciudad y prácticamente a todos los barrios que tenemos en Madrid.
Con reparos la oposición, Esther Gómez Más Madrid, Ignacio Benito socialista, José Manuel Calvo recupera.
No podemos permitirnos que la ampliación fracase otra vez por lo mismo, por falta de personal.
Tienen las bicicletas destrozadas, que no han aumentado los operarios.
Que viene determinada por los acuerdos que tuvo que alcanzar cuando perdió el apoyo de la extrema derecha.
Bicimat volverá a ser de gestión pública.
Siete y 9 minutos de la tarde, pronto empezamos a calentar la pre-campaña electoral. No es por angustiar a nadie, pero está más que claro que de ahora en adelante todo lo que se haga por parte de las administraciones se hará pensando en el 28 de mayo. Es la fecha para las elecciones autonómicas y municipales y una cosa es segura, nadie quiere quedarse atrás. Lo curioso es que el detonante llega desde una comunidad que no va a celebrar elecciones, como es Andalucía, que anunciaba ayer la bajada de impuestos y la eliminación del de patrimonio. Esto ha generado un terremoto político de gran magnitud en toda España, empezando por el gobierno, que ahora habla en voz del ministro Escrivá de centralizar impuestos. Flor Carazo.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto en Onda Cero, a título personal, centralizar los impuestos para evitar la competencia tributaria entre comunidades.
En España se decidió un sistema por cesión de impuestos. En esta cesión de impuestos, que tiene mucha tradición, pero que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días.
Unidas Podemos y los socios parlamentarios difieren sobre esta propuesta. Pablo Echenique, portavoz de la Formación Morada, Gabriel Rufián, de Esquerra.
Que hay que establecer algún tipo de mínimo. Un tipo de mínimo, porque si no, se permite el dumping fiscal.
Nosotros no estamos a favor de esto. Pensamos que cada comunidad autónoma tiene que tener sus particularidades. Creemos que es lo más justo.
PP, Vox y Ciudadanos defienden suprimir el impuesto de patrimonio y critican que Escrivá plantee recentralizar su gestión. Alberto Núñez Feijóo, presidente de los Populares.
Hay miembros del gobierno que parece ser que le plantean la recentralización y, sin embargo, el presidente del gobierno lo es, porque tiene el apoyo de los partidos independentistas, debería de aclararse el Partido Socialista.
El gobierno asegura que no centralizará impuestos. Isabel Rodríguez.
El propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal. El trabajo del gobierno, insisto, es abordar cualquier avance en fiscalidad en nuestro país, siempre de la mano del modelo de financiación.
La portavoz del Ejecutivo ha cargado contra la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía. Considera que supondrá una merma de recursos para servicios sociales.
Opinión personal, decía el ministro Escrivá, pero volvemos a lo de siempre. Cuando uno es ministro del Gobierno de España, no hay opinión personal que valga, y mucho menos si se trata de una entrevista a la que acudes precisamente por eso, por ser una voz autorizada dentro del Gobierno de España. El caso es que todos y cada uno de los líderes han hablado en todos y cada uno de los lugares en los que se podía hablar en el día de hoy. También, como no, en la Asamblea de Madrid, donde la izquierda recuerda que el camino emprendido por Juanma Moreno Bonilla ya lo inició Ayuso en nuestra región. Pepe Frutos.
La izquierda ve parasitismo y fraude en el camino emprendido por Ayuso y ahora seguido por Andalucía al suprimir el impuesto de patrimonio. Mónica García más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Lo que está defendiendo son a los parásitos fiscales. Parásitos fiscales como los fondos buitre, como los comisionistas o como los ultramillonarios.
Y nos quieren engañar simplemente para dar ese regalo fiscal que en Madrid han sido este último año 992 millones que han dejado de pagar unos pocos cientos de multimillonarios.
Es un dinero que sale del bolsillo de los trabajadores y de los autónomos.
Una visión completamente opuesta a la de la derecha, que habla de una carga injusta. Pedro Muñoz Abrín, PP, Íñigo Enríquez, de Luna Vox.
Lo que hacemos precisamente es incrementar nuestra recaudación, porque generamos más riqueza.
Queremos de verdad una armonización fiscal en toda España a la baja, eliminando patrimonio y sucesiones.
Y Ayuso dice debería bajar aún más impuestos.
Pues lo dicho, Ayuso insiste, habría que bajar más impuestos y advierte, cuidado con quien quiera subirlos aquí en Madrid.
Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el Estado de Derecho.
Alusión clara de paso por parte de la presidenta de la comunidad a Cataluña, a la que ya han escuchado acusa además de no cumplir la ley. Precisamente a Cataluña, o mejor dicho, a los catalanes, se ha referido hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno, que quiere recibirles con los brazos abiertos. Dice que en Andalucía son todos bienvenidos y que si quieren pagar menos, ese es su lugar.
Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos de sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además, aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España.
Es sin duda el asunto del día que ha eclipsado prácticamente las palabras de ayer de uno de los varones socialistas, de Emiliano García Page, muy crítico, seguro que lo recuerdan, con Moncloa. Les dijo el presidente de Castilla-La Mancha que si el gobierno seguía con esas compañías, el Partido Socialista sufrirá un castigo electoral. Hoy se ha preguntado a la portavoz del gobierno por esas palabras y ha tirado balones fuera, aunque no han podido evitar hablar del asunto. Algunos colegas de Emiliano García Page. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
La portavoz del gobierno ha optado casi por un sin comentarios.
La verdad es que no tengo nada que decir, más allá que son sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas.
Pero la advertencia del coste electoral para el PSOE de sus alianzas parlamentarias, lanzada por el presidente castellano manchego García Page, sí ha molestado a varios de sus compañeros, entre ellos sus colegas de Extremadura o Comunidad Valenciana. También parece al portavoz parlamentario Pachi López, que justifica las alianzas por el bien del país.
El gobierno no está para estar cómodo, está para hacer lo que hay que hacer en momentos de dificultad y este lo está haciendo. ¿Hemos pactado con Bildu subir las pensiones? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no quería. ¿Dejamos a los pensionistas sin la subida de las pensiones?
Desde Unidas Podemos parecen verlo como un asunto interno de su socio en el gobierno, Pablo Echenique.
Todos conocemos perfectamente al señor Page y sabemos cuáles son sus opiniones políticas, ya digo, creo que causa más incomodidad en su propio partido.
En el Partido Popular creen que Page es solo la punta del iceberg. Alberto Núñez Feijóo.
Lo único que ha hecho es ser portavoz de muchísimos socialistas que no están de acuerdo con la deriva radical del gobierno.
El líder de Más País se pregunta si García Page preferiría otra mayoría parlamentaria distinta a la actual, tal vez una presidida por el Partido Popular, ironiza Íñigo Errejón.
Y todavía en clave gubernamental, pero relacionado con los tribunales, sepan que el Supremo ha desestimado el recurso del coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, que les recuerdo fue destituido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El alto tribunal no ve motivos para revocar esa decisión, como nos cuenta Lupe Ortiz.
El cese del coronel Sánchez Corbí fue legal, así lo determina el Supremo, que ha rechazado el recurso del militar. Ratifica el alto tribunal lo que ya dijo la Audiencia Nacional, que se trata de un cargo de libre designación y puede acabar por pérdida de confianza. Eso fue lo que alegó el ministro del Interior. Apartó a Sánchez Corbí después de que trascendiera un correo que este envió a sus subordinados. En él decía que la caja de fondos reservados estaba vacía, responsabilizando al nuevo equipo del ministerio y que por esa razón todas las investigaciones quedaban paralizadas. El recurso de Sánchez Corbí no es el único que ha llegado al Supremo. En protesta también por su cese lo hizo el coronel Diego Pérez de los Cobos, que está pendiente de respuesta. De momento, en cuanto a Sánchez Corbí, el Supremo solo ha dado a conocer el fallo. La sentencia llegará en los próximos días.
Y una cosa más, Renfe ha modificado su política de reservas debido al falso uso que muchos usuarios estaban haciendo del bono gratuito establecido por el gobierno. Cada persona podía reservar varios asientos y los trenes al final terminaban vacíos. Nos lo cuenta Alfredo Herrera.
Algunos medios lo llaman picaresca y otros fraude. Decenas de asientos quedaban vacíos porque un mismo usuario reservaba varios para escoger el mejor a la hora de embarcarse. Como el bono gratuito evita el costo de las cancelaciones, comenzó el relajo. Onda Madrid ha conversado con el director del área de negocios de cercanías, José Ignacio Rodríguez.
Desde la puesta en servicio del abono recurrente en los trenes de media distancia, se están produciendo muchas formalizaciones y al final, en muchos de los casos, no se realiza el viaje, lo que provoca que los viajeros que desean utilizar el tren no puedan adquirir ese billete.
Esta práctica generó numerosas quejas en trayectos regionales en Galicia o Castilla-La Mancha. Ahora la empresa no permite hacer tantas reservaciones.
Para evitar el fraude en los trenes de media distancia, se ha tomado la medida de limitar a 4 formalizaciones al día. Esta medida cumple con el objetivo del abono recurrente, que es facilitar el acceso al trabajo de todos aquellos viajeros que lo necesitan.
El viajero tampoco podrá reservar el billete de vuelta hasta que no se haya producido el viaje de ida, aunque tendrá un margen de tiempo para reservar.
En Madrid la noticia está en la educación porque Isabel Díaz Ayuso, después de estar ayer en la universidad, hoy ha estado en un colegio en Alcobendas y desde allí ha anunciado que vuelven las evaluaciones externas a los alumnos madrileños para comprobar su nivel. Begoña Alarcón.
Las pruebas se retoman en abril cuando se evaluará a los alumnos de cuarto de secundaria de los 800 institutos de la región. Son importantes para conocer el nivel de los estudiantes madrileños, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Somos partidarios de las evaluaciones, un instrumento muy valioso que mejora la calidad educativa. A la administración, a las familias y a los propios estudiantes nos es útil tener estas herramientas para saber qué está funcionando o dónde hace falta poner más esfuerzos y recursos.
Las pruebas tendrán el mismo diseño que antes de su suspensión en 2019, justo antes de la pandemia, un examen sobre las competencias en distintas materias, pero en formato digital, explicaba esta tarde en Onda Madrid el consejero de Educación y vicepresidente Enrique Osorio.
Se van a examinar de lengua, de matemáticas, de inglés, de geografía y de historia. Lo vamos a hacer a través de una plataforma digital que tenemos de exámenes, que la hicimos como consecuencia de la pandemia. Los profesores nos pidieron que tuviéramos una buena plataforma de exámenes y bueno, y vamos a poder sacar conclusiones de lo que ha pasado durante estos años.
Más de 65.000 alumnos realizarán la prueba.
Esto sobre educación, sobre sanidad. Sepan que el gobierno regional también tiene planes para este último curso de legislatura y pasan por hacer la vida más fácil a todos. Se quiere agilizar el sistema empezando por las bajas laborales que ya no recaerán únicamente en los médicos de familia. Raquel Ruiz.
Aquí en Madrid, y para facilitar el trabajo de los médicos de familia, los hospitales van a comenzar también a tramitar las bajas laborales. Un proyecto piloto que explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El objetivo es favorecer tanto a los profesionales como a los propios pacientes. Los médicos podrán dedicar de esta manera más tiempo a su labor asistencial y los ciudadanos no tendrán que desplazarse al centro de salud para poder recibir este documento.
Da cuenta también Escudero de una propuesta que va a hacerle llegar a la ministra Darias para agilizar el acceso a los nuevos medicamentos.
Queremos que los medicamentos lleguen cuanto antes a los ciudadanos. Por tanto, en los próximos días haré llegar a la ministra una propuesta con medidas concretas para que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos gane en agilidad y en transparencia y para que disponga de criterios homogéneos.
Y no está en el orden del día, pero mañana Madrid va a proponer en el Consejo Interterritorial de Salud la eliminación de la mascarilla en el transporte público.
Petición que hará el consejero de Sanidad porque asegura no tiene ningún sentido seguir utilizándola en transporte público. Palabras de Ruiz Escudero a las que contesta la ministra del ramo, Carolina Darias.
Y sobre todo porque es que ya no tiene ningún sentido la mascarilla en transporte público cuando ya no hay transmisión comunitaria, ¿no?
No hay ninguna propuesta de la ponencia de alertas en este sentido y tan pronto llegue esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar, como siempre, la mejor de las medidas y siempre de la mano de las personas expertas.
Más sobre sanidad, mejoras también en las ambulancias del SAMUR que a partir de ahora podrán tener acceso a la historia clínica de cada paciente. Es una información en muchas ocasiones clave a la hora de salvar vidas. Pedro Lorente.
Se pone en marcha el proyecto de introducir un sistema con la historia clínica del paciente en todas las ambulancias del SAMUR. Se trata de un sistema digital donde desde la central del SAMUR envían a los profesionales que están con el paciente toda su información médica. De esta forma se consigue una mejora en la calidad de asistencia, además de ganar tiempo. Así lo ha anunciado la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.
En estos momentos la historia clínica ya está incorporada en las unidades avanzadas de SAMUR, pero a finales de este año ya va a estar incorporada también en todas las unidades básicas. Y eso va a suponer un salto de calidad, como digo, muy, muy importante, una mejora en la atención que reciben los pacientes.
No solo les llegará la información médica del paciente desde la central, sino que también podrán enviar los profesionales del SAMUR a la central las maniobras que han realizado al paciente.
Enfermería también registra esas valoraciones, esas intervenciones que hacemos y sobre todo los cuidados. Esto es muy útil para que una vez que transferimos al paciente en el hospital, el equipo de enfermería pueda dar continuidad a todos esos cuidados que hemos ido haciendo.
Es una realidad la renovación del servicio del SAMUR por parte del Ayuntamiento. A este proyecto se le suman 10 nuevas bases operativas, el aumento del personal y de los vehículos y un cambio de imagen, con los nuevos uniformes adaptados para las mujeres.
Más asuntos, estamos a las puertas del mes de octubre, a las puertas de la Hispanidad y se han presentado los actos en torno a ese día, 12 de octubre, que organiza la Oficina de la Español, ya sin Toni Cantó al frente. Paloma Nolasco.
Todos los acentos caben en Madrid, lema de la segunda edición del programa de la Hispanidad, con más de 1.500 artistas de Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y México, entre otros. Actúan en la mayoría de los casos al aire libre y gratis. Es el caso del cantante Camilo el 9 de octubre frente a la Puerta de Alcalá. Marta Rivera de la Cruz es consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Quería hacer ese concierto gratuito. Decimos Camilo, pero bueno, vamos a una pista. Decimos Camilo y amigos porque habrá alguna sorpresa importante que también se subirá al escenario. y bueno, pues esperamos que venga muchísima gente y, como decía antes, solo esperamos que el tiempo nos ayude, porque este festival es un festival muy de calle, muy de aire libre, y esperamos que contar con el clima para que todo sea un éxito.
De 16 países para celebrar que el idioma, en este caso el español, une a los más de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo.
Y terminamos en el exterior. Como siempre, echamos un vistazo primero a Ucrania. La invasión de Ucrania, que ha cumplido ya 209 días y está otorgando legitimidad de líder internacional de primera fila y prestigio al presidente turco Erdogan, probablemente el mejor mediador posible. Rafa Cerro.
Que le ha pedido Erdogan, sabes que es miembro de la OTAN Turquía, al presidente ruso, que devuelva los territorios, pero también los de 2014, también Crimea. Y lo ha hecho, pero después ha señalado: Vladimir Putin quiere acabar con esto lo antes posible. Lo gravísimo ahora, Javier, la campanada es lo que dice la BBC. En las áreas ocupadas de Ucrania se llama al voto para formar parte de Rusia. Abre con eso también la CNN y el New York Times. Entre campos de batalla recién perdidos por Rusia, se intenta que se apriete por la anexión de Ucrania. Se celebran ya referendos, Javier, 23 y 27, ya, de septiembre. Y otra cosa, el sonido de una pesadilla, fíjate qué terrible, son chavales. Te pongo el sonido, lo escuchamos. Soldados muy jóvenes rusos fotografían... No, soldados muy jóvenes ucranianos en Kharkov han recuperado el terreno, fotografían cadáveres de rusos, los meten en bolsas y se los llevan. Ese es el drama. Se están llevando unos críos los cadáveres de otros críos.
Y terminamos en Reino Unido, día uno sin luto en Inglaterra después de la muerte de Isabel II. Londres, Alfredo Benito.
Es el fin de una era. Esta frase ha sido sin duda una de las más utilizadas en los últimos días para remarcar el significado de la muerte de Isabel II. Ahora es el momento de Carlos III, el rey mejor formado de la historia del Reino Unido y sin comparación el que más ha esperado para acceder al trono. Mientras llegan los grandes retos, esta semana es todavía de luto para la familia real. De hecho, las banderas todavía están a media asta en las residencias y palacios reales. Y lo más importante, los miembros de la familia real, entre ellos, por supuesto, Carlos III, no tienen agenda pública. Precisamente este mediodía el nuevo monarca aterrizaba en Aberdeen, Escocia, en su jet privado para pasar unos días de descanso. Pronto deberá acometer algunos asuntos inmediatos y otros más a largo plazo. Entre los primeros destaca la decisión de dónde va a ubicar su residencia oficial junto a la reina consorte. Es obvio que ya no vivirán en Clarence House después de que 100 de sus empleados recibieran la notificación del despido. Y Buckingham Palace, la opción más lógica, estará de obras hasta 2027. El otro gran asunto es el de su coronación. Muchas fuentes coinciden en que no será antes de la primavera o el verano de 2023. Entre tanto, Carlos III tiene previsto acometer un recorte de gastos, reduciendo lo máximo posible el número de miembros oficiales de la familia real.
7:27 de la tarde, llega el enfoque del deporte con Nacho Aranda.